Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. El presente episodio estará basado en las enseñanzas del Dr. Manel Sanz Segarra, cirujano que a través de su propia experiencia podríamos llegar a afirmar que ha obtenido pruebas científicas de la existencia de una vida más allá de la muerte, e inclusive de cuanto podamos denominar reencarnación. De igual manera y a través de su propia experiencia, el doctor posee un amplio conocimiento de cuanto pudiéramos denominar supraconciencia y ego. Es decir, la supraconciencia como nuestra verdadera identidad a través de nuestra más pura esencia, o cuanto muchos podrían denominar alma, espíritu o conciencia imperecedera, la cual en muchas ocasiones y por desgracia está condicionada por el ego. Es decir, una falsa identidad establecida a través de estímulos externos que condicionan nuestro verdadero potencial. El ego posee una serie de herramientas que actúan como inhibidores de la mencionada supraconciencia, tales como la ignorancia, la afección por lo material, el miedo, especialmente el miedo a la muerte, y el egoísmo. Tal como dijera Tales de Mileto en el siglo V a.C.,
lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás.
Aristóteles igualmente afirmaba:
el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter. El carácter marca el destino.
Para alcanzar la felicidad, la vida del ser humano debe ser positiva, creativa y activa. Venimos aquí para hacer algo, para cumplir una función. Y todo ello debe hacerse éticamente. Nosotros podemos crear cualquier cosa que imaginemos. Podemos materializar el pensamiento. Y ello es algo que muchos denominan registros akáshicos. La creatividad no es sino crear de la nada. Trabajar para el ego es hacerlo sin interés genuino, de una manera mecánica. Trabajar para la supraconciencia es hacerlo de manera apasionada, creando de la nada, poniendo los cinco sentidos en ello y disfrutando, para finalmente alcanzar una plena satisfacción. La creatividad es manifestación de dicha supraconciencia. Nunca el ego nos hará crear. Cuando le preguntaron a Beethoven cómo fue capaz de componer la novena sinfonía, él les contestó:
yo no la he hecho, yo la he copiado. Estaba aquí,
señalando su frente. El trabajo debe ser un medio para desarrollarse, sin olvidar que la propia etimología de la palabra trabajo no es sino tripalion, es decir, elemento de tortura. Por lo que la palabra que define correctamente dicho concepto sería empleo, arte u oficio. Esta última, oficio, procede del latín officium, es decir, opus facere, hacer una obra. Cuando desarrollas tu oficio con pasión, el tiempo es absolutamente relativo y pasa tan rápido que uno apenas lo percibe, tal como me pueda ocurrir a mí mismo cada vez que elaboro un episodio de este programa. Sin embargo, cuando ejerces un trabajo tedioso, repetitivo y mecánico, las horas pasan lentas y muchos trabajadores están pendientes de su reloj. tratando de que este marque la hora de finalizar. La supraconciencia siempre se mueve en el presente, en el momento actual. El ego se mueve en el pasado y en el futuro. Es por ello que el tiempo no cuenta cuando desarrollas algo con genuina pasión. Y es por ello aquella popular frase:
perder la noción del tiempo.
Pero la supraconciencia actúa con honestidad y éticamente. De lo contrario, cualquier genuina satisfacción queda anulada a través del ego. Aquel que trata de engañar a los demás o cuya finalidad es obtener rédito, no puede percibir la paz, serenidad y orgullo de la cual la supraconciencia es merecedora al crear de manera genuina. Por ello hay que ejercer un oficio con el máximo interés, dedicando el tiempo que sea necesario hasta dar lo mejor de uno mismo. Por desgracia, la mayoría de personas ejercen trabajos y no oficios, es decir, empleos que no terminan por satisfacerlos y que encuentran tan tediosos como aburridos, o que sencillamente ejercen para obtener el rédito suficiente para poder disfrutar el tiempo que les resta tras ejercer dichos trabajos. ¿Por qué sucede esto? Porque se mueven por el ego. El ego es tremendamente cobarde y tiene miedo al cambio. El ego es propietario de cuanto podríamos denominar zona de confort, y no desea riesgos innecesarios ni aventuras, cuando la vida en sí misma es una aventura. La supraconciencia puede detectar que algo no te gusta y ejercer la valentía para decir:
basta, esto lo dejo porque no es lo mío.
Y ejercer la fuerza de voluntad para poner todo el interés en ejercer el oficio que a uno le gusta. La persona que está dominada por el ego es una persona que no tiene valor para decir:
esto a mí no me gusta,
y actuar en consecuencia. El ego es capaz de interponer las excusas más inverosímiles, al igual que infinidad de pretextos, para permanecer en esa denominada área de confort. Pero la supraconciencia es capaz de superar cualquier obstáculo, hasta alcanzar lo esencial: ejercer cuanto hemos venido a ejercer. Os pondré un sencillo ejemplo de todo ello, y es que yo mismo deseaba ejercer estudios relacionados con el arte, haber estudiado Bellas Artes. O si ahora mismo pudiera regresar en el tiempo, habría escogido ciertos estudios, tales como filosofía. En definitiva, estudios relacionados con el arte o las humanidades. Pero de alguna manera fui orientado a desarrollar estudios administrativos y empresariales, con el único objetivo de obtener rédito y un mínimo estatus social a través de la famosa frase:
te vas a morir de hambre si estudias eso.
Y es que es una frase muy propia del ego, el cual busca seguridad y comodidad por encima de alcanzar sueños o pasiones. No finalicé ninguna de las carreras universitarias que comencé. Estando ya independizado, mientras trabajaba en el ámbito de la hostelería, un trabajo que en el fondo encontraba más como un medio que como un fin, hasta que mi propia supraconciencia me hizo actuar y prepararme para poder desarrollar un oficio que me apasionará, lo cual conseguí con la debida preparación, esfuerzo y perseverancia. Un oficio que además me permite de alguna manera poder ejercer otras pasiones, que igualmente realizar con devoción, tales como son la música, la escritura o la elaboración de este programa, dado que uno nunca deja de desarrollar aquellas actividades, artes u oficios que verdaderamente le reportan plena satisfacción. Todo ello lo expreso con absoluto respeto hacia cualquier trabajo honrado, sin ánimo de ofender con ello a nadie, ni mucho menos, salvo indicar que infinidad de personas terminan por conformarse o autoengañarse, llegando a permanecer durante décadas en trabajos que no les reportan una plena o genuina satisfacción, al igual que siendo muy consciente de que infinidad de personas no tienen las mismas oportunidades y por ende están condicionadas en parte a desarrollar un camino más difícil que otras. El ego es aquel que nos atrapa en infinidad de ámbitos. Un trabajo que no nos llena, una relación que no funciona, un matrimonio condenado al fracaso, unas amistades infructuosas, una casa en la cual no nos sentimos realmente cómodos, o un estilo de vida que en el fondo no es el que verdaderamente deseamos, La supraconciencia es capaz de romper con todo ello y lanzarse al vacío, en la búsqueda de todo aquello que pueda hacernos verdaderamente genuinos, plenos y felices, definiendo dicha felicidad como la satisfacción de ejercer aquello que nos apasiona y sentirnos plenos con ello. El ego tiene miedo, tal vez pánico, al cambio. El ego es nuestra identidad originada en el exterior, de origen material, y que hace que nuestra identidad sea insegura, incompleta y cambiante. El ego depende mucho de la opinión de los demás. Lo que los demás dirán cuenta mucho en el ego. Si eres guapo, si eres feo, si haces esto bien, si haces esto mal, si tienes eso o tienes lo otro. Todo ello es atribuido al ego, y muy propio de la actual sociedad, en la cual las personas se aferran a cuestiones materiales para tratar de aparentar cierto éxito o estatus. Un buen coche, una buena casa, una atractiva pareja que pueda llamar la atención de los demás, o despertar ciertas envidias entre personas igualmente dominadas por su propio ego. Los objetivos del ego son éxito, fama, reconocimiento, poder, riqueza y dominio. Todo esto es el ego, que también podríamos denominar falso yo, o el no yo. Una mera fachada superficial que poco o nada tiene que ver con el verdadero potencial de nuestro ser, sino que ha sido manipulado por factores externos que condicionan un llamamiento original. No es nuestra auténtica identidad, sino la identidad que nos está engañando a nosotros mismos. A través del ego nos estamos autoengañando. La supraconciencia es nuestra auténtica identidad, la conciencia que perdura después de la muerte física, o cuanto pudiéramos denominar como alma, la cual es eterna y se mueve en el momento presente, y que es holística respecto a la conciencia primera, es decir, que posee sus propiedades. Pierre Teilhard de Chardin estudió la evolución del ser humano y fue alguien muy censurado en su época. Él decía que la vida es un camino que va desde el punto alfa de inicio, estando lleno de impurezas, y a través de dicho camino vamos eliminando dichas impurezas hasta llegar al punto omega, cuanto en términos religiosos pudiéramos denominar santidad, que no sería sino alcanzar nuestro máximo potencial a través precisamente de nuestra supraconciencia. La budeidad o iluminación en las filosofías orientales, lo cual no deja de ser lo mismo en el fondo. Cada persona tiene su propio camino, y los caminos son tan diversos como variados. La evolución de la supraconciencia depende de cómo sean ejercidos dichos caminos. Todo ser vivo tiene conciencia. La supraconciencia es un estado más desarrollado de dicha conciencia, dado que el grado de conciencia de un animal no alcanza el de un ser humano, y obviamente se encuentran en diferentes etapas. Un árbol también tiene conciencia, al igual que un perro o un gato, pero difieren en grado. Un animal posee emociones y capacidad de aprendizaje. El ser humano posee el más alto grado de conciencia, con una alta capacidad intelectiva, e igualmente cuanto pudiéramos denominar autoconciencia, o la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. La autoconciencia es la capacidad de juzgar nuestros propios actos, indicando si cuanto hemos realizado o decidido es ético. Ello es expresión de nuestra supraconciencia. La escuela no prepara al niño para la muerte, en ninguna de sus etapas, pero la muerte es tan solo un trámite, un mero tránsito. El ser humano nace, crece, se desarrolla, envejece y muere. Pero misteriosamente la muerte es un tema absolutamente tabú en nuestra sociedad. Y bajo mi punto de vista ello es así para que el propio ego pueda ejercer el control sobre nuestras vidas, y por ende convertirnos en ciudadanos más dóciles y manipulables. La supraconciencia sabe perfectamente que la muerte es un mero trámite y un cambio de estado, no el final de nada en absoluto. El ego teme a la muerte y la interpreta como el final de la vida, cuando ello no es así, pero es precisamente el miedo a dicha muerte lo que convierte a los ciudadanos en personas altamente manipulables. La muerte es algo tan natural como el propio nacimiento, y el mero tránsito de ocupar un cuerpo físico para tras ello abandonarlo, dado que el cuerpo físico no es sino un mero avatar transitorio. y un vehículo utilizado para experimentar en esta tercera dimensión frecuencial regida por la propia materia. El niño debe ser consciente de que nace y muere, sin tener que estigmatizar a la muerte como algo prohibido, oculto o a temer. Pero nuestro actual sistema oculta la verdad de la propia eternidad del ser humano, para condicionar el miedo que la muerte ocasiona, y por ende que el propio ego pueda tomar el control de las personas, para limitar su propio desarrollo y aprendizaje. En la muerte pasamos por tres etapas.
Desconexión del neocórtex a través de una pérdida de conciencia. Inhibición del sistema límbico y agitación sobre el sistema emocional. Inhibición del sistema basal o cerebro reptiliano. Última etapa en la cual se apagan las funciones vitales.
Según el Dr. Manel, en torno a un 5 a 7% de experiencias cercanas a la muerte son terroríficas e inclusive podríamos denominar demoníacas, llegando a ser experiencias realmente traumáticas. Aunque la inmensa mayoría, es decir, el porcentaje restante, suele reportar una paz inconmensurable, accediendo a una dimensión en la cual nuestra conciencia es liberada del envoltorio físico que nos acompaña durante nuestra vida y gracias al cual transitamos esta tercera dimensión, la cual denominamos tercera dimensión sencillamente porque nuestra dimensión está regida por longitud, altura y profundidad, todo ello a través de la materia, la cual pierde su sentido en otro tipo de dimensiones frecuenciales, coincidiendo muchos autores e investigadores en que el número de estas dimensiones puede llegar a 12, dado que precisamente el 13 suele simbolizar el viaje interdimensional. Cada una de dichas dimensiones posee su propio rango frecuencial y vibratorio, de manera que permanecen en diferentes bandas de existencia. ¿Qué mejor ejemplo para explicarlo que una radio, en la cual existen infinidad de diferentes rangos, bandas y frecuencias, pudiendo sintonizar cada uno de ellos a través de dicho cambio frecuencial? Cada emisora de radio posee su propia frecuencia, pero por supuesto se pueden dar interferencias. Esto es que una emisora concreta en un momento dado pueda crear interferencias en otra, y ello es algo que de igual manera ocurre en la vida real, cuando otras dimensiones interfieren en la nuestra, creando episodios que no pueden ser explicados por la ciencia oficial. Psicofonías, poltergeist, fantasmas o entidades no serían sino la manifestación de dichas interferencias entre diferentes dimensiones. Al igual que en muchas ocasiones, residuos energéticos que puedan llegar a crear manifestaciones propias. Acabas de escuchar una de las primeras psicofonías de la historia, la cual fue captada por Friedrich Jugerson en el año 1959. Se trata del audio original de dicha grabación, en la cual el propio Friedrich pudo escuchar a su madre indicando: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». La cuestión es que precisamente Friedel era el nombre empleado por su madre cuando Friedrich era pequeño. Jugerson fue un ornitólogo y productor de televisión estonio, que según narran dio a conocer el fenómeno de las psicofonías durante el verano de 1959, encontrando dicho fenómeno mientras grababa el canto de los pinzones en los bosques de Suecia. A continuación me gustaría que pudieran escuchar al Dr. Manel Sanz Segarra, médico y cirujano, especializado en cirugía general y digestiva, quien ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la existencia de la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte, conocidas por sus siglas ECM. La supraconciencia es un concepto que se refiere a la conciencia que existe más allá de la mente y el cuerpo físico.
Yo les voy a hablar de vida después de la vida y lo que les voy a contar se fundamenta en mi experiencia personal. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia? Yo creo que es una de las preguntas existenciales que la sociedad actual en la que impera el ego, una gran egomanía, nos lo hacemos todos, es la pregunta para mí más importante. Hoy tenemos pruebas objetivas con una base científica, es lo que comentaremos, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra existencia después de la muerte física continúa, evidentemente, en otra dimensión energética. ¿Cuál de estas pruebas objetivas son las que nos ofrecen una más clarividencia en cuanto a esta interpretación? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Es un fenómeno muy frecuente. Son miles los casos publicados que pueden encontrar en la bibliografía mundial. Actualmente se está estudiando a nivel mundial intensamente en centros importantes. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Llamamos experiencia cercana a la muerte aquella situación provocada por múltiples causas. En mi experiencia como cirujano, las causas que lo han provocado han sido traumatismos, accidentes, hemorragias, incluso preoperatorias. ¿En qué consisten? Son una serie de vivencias que presentan estos enfermos que diagnosticamos clínicamente como muertos, es decir, el electrocardiograma es plano, no respiran, hay arreflexia, no tienen reflejos, y el electroencefalograma es plano. Esto lo has puesto mejor, Antonio, que yo como neurólogo. Lo que sí les puedo decir es que tenemos trabajos objetivos que monitorizando estos pacientes hemos visto que después de 15 segundos de paro cardiorrespiratorio, el electroencefalograma es plano y que no hay ninguna de las cinco ondas que en una persona normal podemos encontrar. Lo primero que nos dicen los enfermos es que, con una gran sensación de sorpresa, se encuentran en una situación elevada y ven exactamente todo lo que está pasando con su cuerpo. Ven su cuerpo sobre una camilla y una serie de sanitarios que están realizando las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Muy sorprendidos están, no entienden lo que pasa. Todo intento de comunicarse con los sanitarios no es factible con los métodos habituales de que nos podemos relacionar habitualmente. Una paciente que nos conocía, que precisamente era una sanitaria de mi hospital, nos conocía a todos, intentó ponerse en contacto y al ver que no podía, se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en mi servicio de urgencias en aquel momento, exactamente en aquel momento. Lo que pasaba en la habitación de al lado, en los quirófanos de urgencia estaban operando trauma, yo después lo comprobé y exactamente me contó lo que estaba pasando. Si cogen la biografía mundial, no solo comentan con el mínimo detalle lo que está ocurriendo en aquel preciso momento, sino que la distancia es indiferente. Es decir, hay una transmisión de información independiente del tiempo y del espacio. Hay casos descritos, un paciente que estaban reanimando en Estados Unidos y contó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las Antípodas, en Australia. Es decir, que no hay relación ni con el tiempo ni con el espacio. Posteriormente refieren que contactan con unos seres que les llaman, ellos se llaman seres de luz, que les orientan. A veces algunos de ellos contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre que había fallecido. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando ven esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Una sensación de amor tremenda. Dice que les falta terminología en el lenguaje habitual para expresar la intensidad de las vivencias que están en aquel momento, pues están vivenciando. Es frecuente que en aquel momento también, como en una pantalla, vean su vida, los detalles más rápidos, más importantes y rapidísimos, como flashes, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver, que no han terminado su ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. La entrada en el cuerpo siempre todos refieren que es brusca. Esto a grandes rasgos es lo que cuentan. Hay cambios de matiz, pero fundamentalmente cuentan esto. Bien, entonces yo, como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación, todos los médicos de aquí lo saben, cualquier fenómeno que vemos, ya sea morfológico, orgánico o anímico, pues queremos saber dos cosas, la causa y el mecanismo íntimo, la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso. Y siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico cartesiano y newtoniano, descrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Entonces uno enseguida dice, bien, si toda mi actividad anímica depende de mis neuronas que funcionen, si las neuronas se mueren, ¿qué pasará? Que yo paro todo. Es decir, pienso, luego existo. Esta famosa frase. Si no puedo pensar porque yo físicamente estoy muerto, no existo. Es evidente que con el método científico la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que esté enfermo, que esté parado, que no tiene actividad cerebral, ni cardíaca, ni respiratoria, este enfermo me cuente todas estas cosas que me cuentan y que se repiten en los enfermos? Aquí hay algo más que yo no sé. Reconocí mis limitaciones, como es lógico, y entonces me reuní con expertos. Fui a buscar a los especialistas de mi hospital, a los neurólogos, y fui a hablar también con los psiquiatras y psicólogos del servicio. Servicio muy, los dos muy potentes en mi hospital, compañeros del claustro de profesores de la universidad. Y nos reunimos y les dije, me tenéis que ayudar. Entonces yo les comenté, digo, mira, tengo estos casos, estos enfermos que me explican esto. Yo por el método científico no llego a una conclusión. Vosotros sabéis más, decirme. Automáticamente los dos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, estos son alucinaciones. Digo, ¿y por qué se producen? Dice, el cerebro es muy sensible y la falta de irrigación condiciona una alteración metabólica neuronal que provoca estas anomalías anímicas. Digo, bueno, digo, vamos a compararlo, les dije yo. Digo, a ver, ¿cómo son vuestras alucinaciones? Digo, yo les dije, las experiencias cercanas a la muerte de mis enfermos están lógicamente estructuradas. ¿Cómo son vuestras alucinaciones? Los psiquiatras me dijeron, son absurdas, no tienen ninguna estructura lógica. Digo, esto es distinto. ¿Se repiten unos ítems en las alucinaciones? Me dijeron, no, son totalmente distintas una alucinación de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. ¿Se acuerdan toda la vida? Dicen, absoluto, no solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. Yo salí de allí más convencido que esto no eran alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos salieron con muchas dudas. ¿Saben a quién me cuesta más convencer cuando les hablo de esto? A los científicos materialistas, a los filósofos y a los teólogos. Bien, yo ante esta situación dije, aquí no llegamos a ninguna conclusión. Continuamos sin saber la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Entonces yo había leído un trabajo que la física cuántica nos podía ayudar a interpretar esto. Entonces me fui a la universidad, hablé con los compañeros de la cátedra de física teórica y les expliqué, nos reunimos y les expliqué, mira, me pasa esto con nuestros enfermos. Ellos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabíamos ni que existía. Digo, de acuerdo, digo, pero explicarme los principios fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que yo después lo aplicaré al ser humano con una visión antropológica, con lo mismo que he hecho con el método científico, a ver si llego a alguna conclusión. Dice, vale, te lo vamos a explicar. La física cuántica estudia, como lo ha dicho Antonio muy bien, las partículas subatómicas. Dice, hay dos leyes fundamentales. Una, todo es energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye. Se modifica. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas. Que la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Tú tienes el enfermo muerto y le estás recuperando, pero de este cuerpo sale una energía cuántica, una energía de altísima frecuencia, una conciencia inteligente con información que es capaz de pasar a través de estos espacios. Otra cosa que me demostró él. Pero sí que les quiero comentar una cosa importante, que es el impacto que condiciona las ECM en los enfermos. Y estos enfermos los he seguido, primero por las patologías graves, que lógicamente las he seguido en consulta externa a ver cómo evolucionaban. Y en segundo lugar, porque me interesa mucho ver el impacto que condiciona la ECM a estos pacientes. Entonces, he visto lo siguiente. En todos, primero, se sienten totalmente incomprendidos, tanto por el personal sanitario, médicos y enfermeras, como familiares y amigos. Segundo aspecto, que lo dicen todos, pierden el miedo a la muerte totalmente. Dice, doctor, si yo no quería volver, a mí me han dicho enfermos, tan cierto como estoy aquí, usted me hizo una mala pasada, reanimándome, yo no quería volver. Otro aspecto que llama la atención en ellos es que se vuelven tremendamente intuitivos, lo que les he dicho antes. Son tremendamente intuitivos, son personas que enseguida dicen, esto hazlo así sin razonar, que esto debe hacerse así, no se equivocan. Otro aspecto importante es que cuando ellos vieron su vida, esto que hay un Dios que juzga y castiga, todo esto no es verdad. Es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios bondadoso, de perdón, de comprensión. Él sabe que vamos a equivocarnos. Y es uno mismo que se juzga, es él el que se juzga. Son los propios enfermos cuando ven su vida que se juzgan. Y lo que más les dolió es cuando vieron que hicieron alguna actividad durante su vida, consciente sobre todo, que afectaban a un semejante, a un animal o al planeta, acuérdense. Se vuelven tremendamente, lo que les he dicho antes, a una dinámica vital positiva que cambia su rol vital. Se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, justos, amorosos, esta gente. Y finalmente se vuelven espirituales. Pierde interés la filiación religiosa. Lo que les interesa es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local, que es Dios, que es holística, de regresar a su origen. Es holística, forma parte del holograma, es Dios. Tiene que volver allí. Entonces, es esta necesidad imperiosa de volver. Evidentemente, las religiones nos ayudan, pero cuidado, las religiones están hechas por los hombres. Y a veces ponen dogmas, y dogmas que a veces van incluso contra los principios de la religión. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué hemos de hacer para que aflore nuestra conciencia no local? ¿Qué hemos de hacer para despertar nuestra conciencia no local? Los que han tenido una ECM, una muerte clínica, tienen la ECM, ya tienen una prueba evidente y tangible de la existencia de la ECM. Pero nosotros, que no, yo no la he tenido, no he tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué podemos hacer para tenerla? Cuatro maneras. Primera, tener una ECM. No se la aconsejo, porque igual no se recuperan. No se la aconsejo. Segundo, mediten, meditar. Meditar es centrar nuestra conciencia en el momento actual, en el ahora. ¿Saben por qué el momento actual se llama presente? Porque el pasado no se repetirá y despierta sentimientos de culpabilidad. No he hecho bien esto, aquello y tal. El futuro es hipotético, angustia. No sabemos si se producirán los objetivos que me he trazado. ¿Qué es lo que tengo? El ahora. Es el regalo de la vida, el presente. Por esto se llama presente. Por esto se llama presente. Por lo tanto, la meditación lo que hace es que nos centra en el presente. Eliminamos el pasado y el futuro. Y entonces es la manera, hay muchas técnicas, se pasa por varias etapas, pero se puede llegar a contactar con la conciencia. Incluso la gente evolucionada trasciende, hacen viajes, salen. Lo que consigue la ECM de una manera involuntaria, ellos lo pueden hacer voluntariamente. Tercer método, personas que han tenido una crisis existencial profunda. Una crisis existencial es ni más ni menos que desestructurar la estructura psicológica, que es un autoengaño que tenemos. Te quedas a cero. En estos momentos que piensas en el suicidio, en estas cosas, hay personas que, esto es una gracia, que tienen la suerte de conocer esta realidad suya existencial, su conciencia no local. Y el último método es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. Adopten la dinámica vital que dice la ECM. Sean empáticos, altruistas, bondadosos, justos y amorosos. Instruyanse, lean. De esta manera llegará un momento que pueden contactar con su conciencia no local. Pero me gustaría acabar de una manera, si me lo permiten, que es con una frase de Ortega y Gasset, fíjense. Ortega y Gasset dijo que el buen docente no es el que proporciona caudal conceptual al auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho, porque si se lo creen, se acuerdan hoy y mañana se olvidarán. lean, estudien, razonen, piensen, critiquen, busquen información y autoconvéncense.
¿Qué les parece? Son infinidad los médicos que efectivamente han sido testigos de cómo muchos pacientes que se encontraran en muerte clínica reportaran tras ser reanimados con todo lujo de detalle cuanto sucedía a su alrededor, precisamente desde la perspectiva de su cuerpo astral o energético, es decir, un cuerpo más allá del físico, evidenciando con ello una plena existencia más allá del plano material. También son infinidad los reportes respecto al famoso túnel de luz. Pero cuidado, dado que no es oro cuanto reluce, sino que cabe la posibilidad de que dicho túnel no sea sino una falsa luz y un engaño. Dichos seres que igualmente tanto reportan y quienes les indican que deben regresar, pudieran ser parte de cuanto podamos denominar corporación, es decir, aquellos que puedan controlar los puntos fronterizos entre diferentes planos. No pocos son quienes igualmente reporten contemplar sus propias vidas a través de una pantalla. Tal vez estamos hablando de algún tipo de tecnología. Personalmente tengo serias dudas respecto a dichos seres de luz, que indican insidiosamente que las personas deben regresar para completar su aprendizaje, cuando me decanto más por pensar que cualquier verdadero guía o maestro no actuaría de dicha manera, sino que sencillamente pudiera orientar o acompañar, en ningún caso establecer indicaciones tan directas. Es un tema complejo, del cual ya hemos hablado en el episodio concerniente a la reencarnación. Pero soy de la opinión de que hay que tener cierto cuidado en ello. Y si a mí personalmente un ser de luz me dice cuánto debo no hacer, posiblemente cuanto menos lo cuestione y tome mis propias decisiones. Pero en conjunto es la falta de preparación ante la muerte, cuanto nos deja tan indefensos como perplejos a la hora de trascender y cruzar al otro lado. Dado que la inmensa mayoría de personas quedará estupefacta y por supuesto seguirá al pie de la letra cualquier indicación dada. Existen infinidad de reportes de personas que se han topado con sus seres queridos, algunos inclusive con figuras religiosas, tales como Jesús o Buda. Tal vez meras visiones a la carta, con el objetivo de engañar y hacernos retornar a esta granja prisión, para poder continuar extrayendo nuestra energía y reciclarnos como quien recicla pilas o baterías, de las cuales poder continuar alimentándose. ¿Qué sentido puede tener un pleno borrado de memoria si el objetivo es aprender? Personalmente no me encaja demasiado, dado que a fin de cuentas si el objetivo es alcanzar el grado más cercano a la perfección personal, ¿en qué puede contribuir dicho sistemático borrado de memoria ante vidas pasadas? Sería el equivalente a borrar la memoria de un músico cada vez que aprende una nueva lección, y algo que desde luego no contribuiría a convertirlo en un genio, sino que incesantemente permanecería en un eterno bucle. Me gustaría decirles que yo no soy médico o científico, pero tampoco necesito serlo para tener la absoluta certeza de dicha existencia más allá de un cuerpo físico, dado que lo he experimentado plenamente en varias ocasiones, y a través de cuanto muchos denominan viaje astral. También puedo garantizar que existen ciertas fuerzas ahí fuera que condicionan nuestra permanencia en dicho plano, o que de alguna manera algunas personas están más habilitadas a ejercer tales funciones, de forma más amplia o espontánea, digamos que con mayor o menor facilidad. En una ocasión, y no me avergüenza contarlo, incluso pude encontrarme con dos seres, de aspecto muy alto, con largas túnicas y cabezas sin cabello, los cuales percibí no solamente como amistosos, sino como sabios, quienes al percatarse de mi presencia amablemente me indicaran que no podía estar allí, y que debía regresar. Cuanto percibí fue que deseaban protegerme, percibiendo cierta sensación paternal en ellos, quienes con cariño y no precisamente siquiera a través del lenguaje, sino de manera más bien telepática, me aconsejaron regresar. Dicha experiencia fue tan nítida como real, la cual recuerdo perfectamente, y la cual no pueda tener el rango de alucinación alguna, tal como explicará el doctor. En otra ocasión tuve una curiosa experiencia, y es que, en otro de dichos viajes astrales, tras salir de mi cuerpo físico quedé atrapado en el suelo de mi habitación, en un espacio específico, que después pude comprobar a través de un medidor electromagnético, que poseía un gran campo de frecuencia, emitiendo unas medidas elevadas. De alguna manera es como si mi propio cuerpo astral hubiera quedado atrapado en tal punto, siendo incapaz de moverme, hasta que pude regresar a mi cuerpo físico. A través de dicha experiencia pude deducir que la electricidad, dado que nuestro planeta está prácticamente electrificado, puede cumplir diversas funciones, entre ellas limitar el propio rango de acción de nuestro cuerpo astral. Pero por supuesto, ellos son meras hipótesis deducidas a través de tal experiencia. Al igual que mi primera experiencia con dichas cuestiones, en la cual pude sintonizar la conversación que se estaba produciendo en el televisor que tenía enfrente, el cual permanecía apagado, y todo ello en tiempo real. Recuerdo perfectamente soñar con ciertos diálogos y darme cuenta de que pareciera algún tipo de película. ¿Cuál fue mi sorpresa que al despertar y encender el televisor, la película que surgió en antena no era sino la misma que había sintonizado a través de mis propios sueños, y algo que no pude explicar? Son experiencias reales, al igual que cuando en una ocasión pude salir literalmente por la ventana de mi habitación, tras recorrer mi cuarto, pero de alguna manera no conseguí ir más allá, dado que sentía ciertas fuerzas que me lo impedían. Mis experiencias respecto a ello han sido múltiples y variadas, pero puedo certificar la existencia de dicho cuerpo astral con un pleno convencimiento. Mi conclusión respecto a ello es que el viaje astral es una característica innata del propio ser humano, desconociendo de qué depende el que existan personas con mayor o menor facilidad para realizarlo. Existen personas que pueden llevarlo a cabo con relativa facilidad y de manera intencionada, y otras personas, sin embargo, que jamás han tenido tal experiencia. Todo ello está constatado de manera científica, con referentes como el Dr. Robert Monroe, que en los años 50 desarrolló un método para inducir dichos viajes astrales denominado emisync, y consistente en la aplicación de sonidos binaurales, sincronizando los hemisferios cerebrales en un único potente flujo de energía, efecto igualmente constatado en personas con amplia experiencia en meditación. Todo ello llegaría a ser de interés para la propia CIA norteamericana, quien en el año 2003 desclasificar el denominado proyecto Gateway Experience. A continuación les dejo un ejemplo de dichos sonidos binaurales, los cuales recomiendo escuchar con auriculares. Regresando al Dr. Manel, uno de los factores que más puede incidir en la calidad de vida de una persona no sería sino el estrés. el cual puede derivar en múltiples enfermedades, y es que un sistema inmunitario estresado será deficiente y propenso a ser atacado por infinidad de agentes externos. El estrés desemboca en todo tipo de patologías, sin duda. El estrés crónico o la situación tensional determinan la liberación por las suprarrenales de cortisol y después de catecolaminas, hormonas que se vierten al torrente sanguíneo y que incluyen adrenalina, noradrenalina y dopamina. Durante el estrés existe una liberación continuada y la persistencia de estas hormonas condicionan trastornos del ritmo del corazón, hipertensión, hiperglicemia, trastornos del colesterol, trastornos digestivos como diarreas, reflujo, caída del sistema inmunológico, de defensas, predisposición a cáncer e infecciones, y anímicamente condicionan fenómenos de pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, angustia e insomnio. Por todo ello es muy importante poder controlar el estrés, especialmente en una sociedad que nos mantiene por norma general, constantemente estresados a través de diversas vías. El estrés es muy nocivo y potencialmente dañino. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Controlando el ego. Controlar el ego implica una sensación de paz y de armonía. Tendrá capacidad de afrontar y gestionar las emociones. Toda acción anímica del ser humano posee una bioquímica, es decir, hay una respuesta en el cerebro de neurotransmisores y de hormonas. Por lo tanto, solo si controlamos el ego, controlaremos esta neuroquímica y esta bioquímica que es cuanto condiciona todas las enfermedades mencionadas. En otras palabras, la propia supraconciencia es capaz de trascender los procesos químicos estresantes que la vida diaria pueda ocasionarnos, mientras que el ego se dejará llevar por dichos procesos, estresando el propio organismo y generando infinidad de enfermedades. Tal vez uno de los ejercicios más saludables respecto a ello no sea sino la meditación, a través de la cual poder apartar absolutamente el ego, inhibir cualquier estímulo externo y conectar de manera genuina con la fuente original, a través de nuestra supraconciencia, alma o espíritu. No importa tanto el nombre o etiqueta que tratemos de otorgar a nuestra verdadera esencia, dado que en el fondo no somos sino meras partes del todo, o fractales de dicha fuente original. Por ello el propio Jesús nos indicará que somos dioses creadores, porque procedemos de la fuente misma creadora de todo. Como dijera Parménides de Elea,
del nada absoluto no puede surgir nada. Para que surja algo tiene que haber una conciencia.
En nuestro caso la supraconciencia, que es la que tiene capacidad de crear. El acto creativo es la expresión, en un momento determinado, de nuestra supraconciencia, que se manifiesta con un lenguaje artístico. La pintura, la música, la escultura, la literatura, ello es creatividad, y el propio reflejo igualmente de nuestro creador, como partes indivisibles de un todo, al igual que cada persona es única e irrepetible. Una obra de arte nunca se puede repetir, y será genuinamente auténtica, por muchas imitaciones que traten de hacerse, porque en el fondo nunca será igual a la original, sencillamente porque es la expresión en un momento determinado del artista y un momento igualmente irrepetible. ¿Qué ocurre con los artistas? Los artistas viven de destellos. Muchos artistas fluctúan entre periodos extremadamente creativos y otros en los cuales son incapaces de crear, lo cual no deja de ser algo en sí mismo interesante, o cuanto podríamos denominar como musa, tan popular entre los artistas, la cual haría honor a la propia inspiración. Yo mismo como músico y escritor he podido comprobar que efectivamente así es, teniendo periodos absolutamente creativos, que han podido alternar con otros en los cuales la inspiración no afloraba, pero si algo seguro es que uno sabe cuándo dicha musa puede llamar a tu puerta y obsequiarte con la inspiración de crear algo tan auténtico como genuino. Aunque, como me gusta indicar, no solamente las musas otorgan dicha creatividad, sino principalmente la dedicación y perseverancia, Por lo tanto, mesa y musa son indispensables a la hora de crear, dado que la inspiración llega con frecuencia trabajando, aunque igualmente pueda llegar mediante ciertos destellos inesperados. Es la supraconciencia en el fondo la que otorga dichos destellos, los cuales puedan ser inhibidos por infinidad de factores, entre ellos por supuesto el propio estrés. Desde luego, un artista que deba trabajar durante 12 horas diarias en un tedioso trabajo que le permita pagar las facturas, tendrá mayor dificultad para encontrar dicha inspiración que aquel artista que pueda disponer de tiempo libre para ello, en circunstancias menos estresantes, y que le permitan conectar con su superconciencia. Ciertos artistas pueden tener controlado el ego y poder expresar su máximo potencial, ajenos a la propia vorágine de fama, reconocimiento o aspectos vinculados directamente al ego, los cuales les hacen perder su verdadera esencia, tales como aquellos que terminan vendiéndose a la industria discográfica y finalizan convirtiéndose en un mero producto comercial, una imagen que vende, o sencillamente un triste reflejo de cuánto en esencia pudieran llegar a ser. Muchos artistas puedan ser denominados como bohemios, precisamente debido a ser puros destellos de su superconciencia. La bohemia no es sino la práctica de un estilo de vida no convencional, lo cual podríamos denominar como la propia liberación del ego. Los bohemios han sido vinculados en muchas ocasiones a nómadas, aventureros o vagabundos, que libres de un estilo de vida fundamentado en el ego, puedan ejercer una vida regida por la supraconciencia, aunque por supuesto no en todas las ocasiones, sino en aquellas que de forma consciente y voluntaria se decide de ejercer tal estilo de vida. Tal vez en el fondo un solo vagabundo pueda tener mayor valor que cientos de exitosos empresarios juntos, dado que un solo vagabundo pueda ser la máxima expresión de genuina libertad a la cual un exitoso empresario tan siquiera pudiera llegar a soñar alcanzar, oprimido por las diarias obligaciones de un sistema que lo ata a mantener dicho ficticio y transitorio éxito. Aunque por supuesto todo es relativo, y en ello no podemos generalizar. También me gustaría mencionar algo muy importante, y que tantas personas tratan de rehuir de manera sistemática. Y es que en la vida no hay casualidades. No existen las casualidades. Por mucho que algunos traten de aferrarse a la idea del azar, la buena o la mala suerte. No existe la casualidad, sino la causalidad, dado que siempre hay una causa que lo explica todo. Aunque nosotros no lo entendamos, existe una causa y toda una serie de sincronías que puedan conducir a un hecho concreto que no obedezca casualidad alguna. El propio Albert Einstein indicaba que no existe la casualidad ni el azar, de igual manera que aquellos que sostienen la teoría del Big Bang, o que una gran explosión de manera azarosa haya dado como resultado la propia creación del mundo. Sería estúpidamente equivalente a afirmar que la explosión de una imprenta pudiera originar el Quijote. Es decir, una verdadera desfachatez. Cuando le preguntaron a Einstein qué es la casualidad, este respondió:
es la manera en que la conciencia primero actúa en el anonimato.
Podríamos indicar que la propia Iglesia había secuestrado la razón o el razonamiento, hasta llegado el Renacimiento, dado que controlaba la cultura y el pensamiento. Tras ello se dio paso a la ciencia, fruto de dicho razonamiento y poder explicar fenómenos naturales de manera plenamente científica. Podríamos también indicar que el método científico naciera en el siglo XVII, a través de figuras como Descartes o Isaac Newton. Pero con el tiempo dicho método científico se ha desviado en extremo de su propósito, que no es otro que el puro cuestionamiento y deducción lógica. Un método que en origen busca la explicación lógica de los fenómenos. A día de hoy me atrevería a indicar que las tornas han cambiado exponencialmente, y lejos de que la Iglesia controle el pensamiento, sea la propia ciencia la que lo haga, de manera fraudulenta, dado que al invertir dichos conceptos actualmente la ciencia permanece secuestrada y sus imperativos trasladados al rango de fe o dogma, en muchas ocasiones directamente incuestionables. El materialismo nos separa de la divinidad. existen dos aspectos fundamentales que el ser humano siempre ha deseado conocer: el origen del universo y el origen de la vida en nuestro planeta. De alguna manera, la propia y actual ciencia se ha convertido en aquella vieja iglesia que controlaba el pensamiento y la cultura. La única realidad es la existencia del momento presente y del momento actual. Nada más importa y nada más es real. Si aceptamos que hay un origen en el universo, estamos aceptando que algo o alguien lo ha creado. En la década de 1520, Edwin Hubble, astrónomo norteamericano, poseía el telescopio más potente del momento, ubicado en el Monte Wilson. Estudió las galaxias y observó que dichas galaxias están en expansión. A cuanto más lejana es la velocidad, mayor. Habiendo descubierto todo ello, digamos que dio marcha atrás en la fórmula, descubriendo que todo encajaba en un punto. La expansión del propio universo coincide en un punto específico. Ello indica que hubo un principio, o la afirmación de que el universo tiene principio, y por lo tanto pueda tener fin. Aunque personalmente pienso que el todo, la fuente original, o cuanto muchos denominan Dios, no tiene ni principio ni fin, sino que es la eternidad misma de la cual estamos hechos. La teoría de la relatividad de Einstein, que relaciona la energía con la masa y el tiempo, de igual manera tendría que existir dicho principio. Pero ello de ninguna manera puede definir al todo o fuente original. Alguien creó dicho universo y mi opinión es que tan siquiera tenga por qué ser Dios, dado que con ello entraríamos en aspectos meramente teóricos o hipotéticos, tales como la teoría de la simulación, o que vivimos inmersos en una simulación holográfica, algo que en realidad posee altas probabilidades científicas de que así sea. Las cuatro fuerzas del universo, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, son fuerzas exactas. Podríamos indicar que incluso milimétricas, pero que de igual manera no explican a través de qué o quién fueron creadas, regresando una y otra vez a la misma rueda. El universo es sin duda un reflejo inteligente de su propio creador, dado que no existe azar alguno en él, sino por el contrario una manifiesta inteligencia. Todo está milimétricamente calculado para ejercer una perfecta armonía y un diseño plenamente inteligente, cuya probabilidad matemática de haber sido creado al azar es absolutamente nula. Aunque también me gustaría expresar mis más absolutas dudas en torno al modelo oficial establecido, en base a nuestro propio universo físico, algo que en momentos como el actual creo que resulta primordial: el poder comprender realmente cómo funciona nuestro universo o entorno físico más inmediato. ¿Qué es realmente el Sol, la Luna o las estrellas? ¿Cuál es la verdadera morfología de nuestro planeta? ¿Las tierras existentes o el funcionamiento exacto de nuestro propio hábitat? Todo ello libre de dogmas e imposiciones, porque la realidad, nos guste o no, es que nos han manipulado en infinidad de ámbitos, con el objetivo de mantenernos ignorantes, y por ende tan sumisos como dóciles, siendo víctimas de nuestro propio ego. También me gustaría puntualizar algo, y es la distinción que el propio doctor realiza entre conciencia, alma y supraconciencia.
Conciencia, alma y supraconciencia. Conciencia es lo que usted ha dicho, es esta conciencia neuronal, bioquímica de nuestras neuronas, que se inhibe. Si inhibimos la actividad neuronal, desaparece. En otro extremo, ¿qué hay? La supraconciencia, espíritu o conciencia no local. Es esto que persiste eternamente, nuestra auténtica identidad. Auténtica identidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles. O sea que tenemos los dos extremos: la supraconciencia, lo que hemos definido, y la conciencia. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? Es su subconsciente. Es lo que usted ha hecho en su vida y es lo que se lleva. El karma en las filosofías orientales es la ley de la causa-efecto. Es su historia, es el subconsciente de Freud. Son tres cosas distintas. ¿Se lo ha preguntado alguna vez?
Muchos son los tecnicismos que tratan de ser otorgados a nuestra inmortal esencia. ya sean diferentes tipos de conciencia, distintos cuerpos energéticos o rangos que puedan variar entre espíritu o alma. Personalmente pienso que todos estos conceptos nos conducen a lo mismo, es decir, a la existencia de una identidad imperecedera y eterna, que muchos puedan denominar alma, espíritu, alma, en este caso supraconciencia, como algo que está más allá de la propia conciencia. Creo que en el fondo no hagan sino referencia a lo mismo. Dependiendo del contexto, cultura o ámbito religioso, inclusive científico. Cuanto he podido apreciar en el Dr. Manel Sanz Egarra, sería lo más parecido a un monje con corbata. Y ello lo expreso con cariño, dado que podemos valorar a un hombre que desde el ámbito de la ciencia oficial da un golpe en la mesa, presentando evidencias de la innegable existencia de una esencia inmortal y eterna, independientemente del título que pueda ser otorgada a esta.
Hablaba de una paciente joven del sexo femenino que tuvo un gravísimo accidente de circulación cerca del hospital. La llevaron al hospital y entonces, al trasladarla de la ambulancia al servicio de urgencias, pues hizo un paro cardiorrespiratorio. Me avisaron enseguida que el día estaba yo de jefe de guardia y el diagnóstico de entrada era de muerte clínica, es decir, la enferma estaba con paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Y pues la recuperamos y pasé por allí y le dije, mire, usted vino en situación tan crítica que hizo un paro cardiorrespiratorio, le hicimos reanimación del paro cardiorrespiratorio y conseguimos, y ella me contestó bruscamente, dice, no es necesario que me cuente nada más porque yo lo vi todo, sé exactamente lo que me pasó.
Perdón que le interrumpa. Esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco.
En este momento estaba en paro cardíaco, estaba yo haciendo masaje cardíaco, estaba el anestesista ventilando mecánicamente con oxígeno al 100% y el electrocardiograma era plano. Es decir, que no había actividad cardíaca, no había riego en todo el organismo, especialmente en el cerebro. Esta enferma estaba clínicamente muerta. Lo primero que nota la enferma es una salida brusca de su cuerpo. Y en una situación elevada, observó toda la situación de su cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor. Esto le condiciona una gran sensación de sorpresa. No entiende, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, ella intentó ponerse en contacto con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Y esta enferma, en estos momentos, con la objetividad del electrocardiograma plano, ella se puso en contacto conmigo, me tocó y pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa. Teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves, operados algunos de ellos, que estaban todos monitorizados en la sala de cuidados intensivos. Me explicó exactamente los enfermos que habían, el personal que había. Y más lejos, en el servicio de urgencias, están los quirófanos de urgencias. Y me dijo, en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo, después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano y nosotros con todos los mecanismos de reanimación, lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Después de estos momentos de sorpresa, ella dice que empezó a notar una sensación de paz, de armonía, de gozo y contactó con unos seres, dice, ella les llama seres luminosos, de mucha luz, que le orientaron y le ayudaron. En aquellos momentos tuvo una sorpresa tremenda, de una gran alegría. Contactó con su madre. Su madre hacía poco tiempo que había fallecido. Este fenómeno es frecuente también en la biografía mundial. Contactar con familiares o personas a las cuales afectivamente estamos muy unidos, ya fallecidos, que las encuentran y tienen un contacto visual con ellas. Y posteriormente refiero lo que dicen todos, a través de un túnel, de un puente. Ella no refirió esto, sino que vio a distancia una zona muy luminosa que le llamó la atención y cuando alcanzó esta zona, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente de amor, llegó a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. En aquel momento ella refiere, también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada. Es decir, me contó cosas del futuro de su vida.
Y encontrándose en esta situación tan placentera, los seres luminosos le dijeron que tenía que volver a su dimensión humana, reintroducirse en el cuerpo, porque no había terminado su ciclo en la dimensión humana. Ella se opuso, esto también es muy frecuente. Dice, yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí. Porque después me refieren, dice, el auténtico vía cruces y valle de lágrimas está en la dimensión humana. Dice, el otro lado, dice, es algo extraordinario. Pero realmente siguiendo las órdenes, entonces reingresó, se introdujo nuevamente en su cuerpo, que a veces es violento. Depende, esto desde el punto de vista cuántico tiene su explicación, depende que haya una sincronía en la frecuencia vibratoria de las ondas electromagnéticas, la entrada puede ser normal o brusca. Entró bruscamente en el texto, en su cuerpo. Y esto después lo comentaremos, todas estas vivencias que ella tuvo, me las explicó con una vitalidad, una serenidad que realmente hay que vivenciarlo esto. Ella dijo que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con un sueño, sino que es una auténtica realidad. Y me lo explicó hasta el último detalle. Es decir, se acordaba de exactamente todas las vivencias. Cuando después comentaremos que precisamente una de las zonas más afectadas de falta de riego cerebral es el hipocampo, una zona del sistema límbico, del cerebro medio, del que corresponde por filogenia a los mamíferos, es de los que primero se afecta, donde se produce se almacena la memoria. En cambio, ella tenía una memoria exhaustiva y perfectamente bien definida en cuanto a todos los detalles, los aspectos generales, como también todos los detalles que rodearon a la parte principal.
En última instancia, y tal como el propio Dr. Manel transmite, no debes creer esto de forma dogmática. Al creer cualquier aspecto de manera dogmática, perdemos nuestra propia libertad y necesitamos un líder. Cada individuo tan solo puede exponer su propia experiencia individual, pero en última instancia cada propio individuo es responsable de razonar por sí mismo y alcanzar su propia verdad o realidad de manera activa, investigando y buscando información proactivamente. Según expresara el propio Ortega y Gasset,
el buen docente no es el que condiciona o proporciona caudal conceptual a su alumnado, sino que es aquel que junto a dicho caudal conceptual es capaz de despertar espíritu crítico.
Estás escuchando el iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.